Con el tema del día, en época preelectoral, ayer preguntábamos, ¿y en la izquierda quién debe liderar el proyecto de izquierda en Colombia? Hoy lo preguntamos con la derecha. Nos acompaña un reconocidísimo jefe del Partido Conservador, el exministro Carlos Holguín Sardi, que nos atiende a esta hora. Doctor Holguín, buenos días.
Buenos días, muy complacido oírlos.
Doctor Carlos Holguín, usted conoce muy bien los proyectos políticos del Partido Conservador o de fuerzas que tienen alguna identidad dentro del centro, centro-derecha, socialdemocracia, como usted la quiera llamar. Para usted, ese proyecto político que se encamina más a la derecha en Colombia, ¿quién lo debe liderar?
Bueno, a mi juicio, creo que la persona más capacitada para ello, con mejores opciones para lograrlo, con mejores propuestas para el país, es la doctora Marta Lucía Ramírez.
Doctor Holguín, ¿y usted cree que la doctora Ramírez debe encabezar un proyecto amplio, una coalición que incluya a otros sectores políticos distintos a los que ya se conocen, que son los del expresidente Álvaro Uribe y el expresidente Andrés Pastrana?
Por supuesto, tiene que seguir convocando muchos más sectores que los que actualmente conformarían la alianza entre el Centro Democrático y el Conservatismo Independiente, o el conservatismo que de alguna manera representa el doctor Pastrana. Y esa convocatoria tiene que abarcar sectores que estén identificados con una política coherente de respeto a la institucionalidad en el país, al Estado de Derecho, al restablecimiento de la autoridad y del orden, y al imperio de una ley que no se acomode a circunstancias ni sea violada por fenómenos de corrupción como los que hemos vivido, sino que se respete en todas las condiciones.
Doctor Holguín, en la derecha, así como en la izquierda, pero en la derecha sobre todo, hay una cantidad de opciones, un jurgo de candidatos como hace mucho no veíamos. ¿Usted cree que es factible que la derecha logre algún tipo de alianza y acuerdo con miras a la primera vuelta y no esperar hasta la segunda? Porque esperábamos que la doctora Marta Lucía se fuera por el Partido Conservador y hubiera una preselección como lo van a tener en el Partido Liberal. ¿Será posible ese acuerdo antes de la primera vuelta o no?
Esa es una gran pregunta y una gran incógnita a despejar en las próximas semanas. Pero en el fondo, yo creo que en ninguno de los dos lados va a haber un acuerdo total o definitivo para la primera vuelta. Es decir, vamos a ir a una primera vuelta con 8 o 10 candidatos probablemente, para que de allí salgan para la segunda vuelta las dos coaliciones que se enfrentarán definitivamente.
Doctor Holguín, usted ahora pues enumeraba una serie de virtudes que debería tener cada uno de los candidatos o de las fuerzas políticas que deseen integrar esa gran coalición de la derecha y del centro-derecha. ¿Para usted, Germán Vargas Lleras cabe dentro de ese de esa coalición política?
Sí, yo creo que el doctor Vargas tiene muchas identidades. La diferencia o la ventaja competitiva, dijéramos así, que le lleva Marta Lucía es que ella ha sido totalmente coherente, está en una sola posición desde hace mucho tiempo, mantiene un vasto conocimiento del Estado, tiene una propuesta económica que también fue presentada a un grupo de empresarios hace algunas semanas, muy aterrizada, muy pertinente para lo que el país está necesitando, y por ello creo que ella es la mejor opción y la más viable.
Doctor Holguín, ¿usted considera que la unidad conservadora volverá pronto? Es decir, dos razones para que la unidad conservadora vuelva pronto. Obviamente, alrededor de una campaña presidencial, pues entienden que si quieren alguna opción tienen que estar unidos, porque si no les pasa lo mismo que les lleva pasando hace 16 años, y es que no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque al final se contentan con los puestos. Dos ministerios, un banco agrario, un SENA, un aerocivil, y ahí se queda la opción conservadora. A estas alturas del partido, una vez que pase la JEP y una vez que ya se haya raspado la olla y no haya más puestos, ¿volverá la Unión Conservadora?
Bueno, eso hay que preguntárselo principalmente a los que actualmente están al frente del protagonismo conservador, del cual yo estoy muy retirado. Yo veo que al partido lo han borrado. Efectivamente no existe ninguna imagen, ninguna propuesta, no dice nada, no sostiene nada, no propone nada, simplemente vota y se resigna a un santismo que, pues, que es inexplicable. Yo fui de alguna manera la cabeza o el líder de la coalición con Uribe durante su gobierno, pero en ese momento el partido tenía programa, tenía propuestas, o exigía del gobierno, se apartaba del gobierno en materias fundamentales como, por ejemplo, el referendo del 2003, la reforma tributaria, y mantenía una identidad, no obstante que estaba en la coalición y que era la columna vertebral de la coalición. Hoy en día, pues, eso no existe y yo no sé cuánto van a regresar por los postulados y por los principios del Partido Conservador. Pero en la base conservadora, el pueblo conservador, yo sí creo que tiene un sentimiento muy marcado hacia esta filosofía o estas ideas, estos pensamientos que encarnan el doctor Pastrana y principalmente Marta Lucía. También diría que Alejandro Ordóñez. Yo creo que la inmensa mayoría del conservatismo está allí y que de alguna manera eso va a tratar de expresarse, especialmente en las presidenciales. En las parlamentarias puede que ocurran otras cosas. Y creo además que las maquinarias conservadoras regionales, bien aceitadas o bien mermeladas como están actualmente, les va a ir bastante bien. Yo no creo eso de que se van a perder una cantidad de curules, por lo menos en el Senado, no sé en la Cámara qué pueda pasar, pero en las parlamentarias es una cosa, pero después, y de eso estoy absolutamente seguro, el conservatismo estará con las posiciones específicamente, diría yo, con Marta Lucía Ramírez, porque la considera la mejor opción y la más viable.
Doctor Holguín, un placer volverlo a escuchar. Gracias por atendernos.
A ustedes muy amables. Mil gracias. Esté muy bien.
Jaime Ruiz es la voz de los militares en uso del Buen Retiro. Es el director ejecutivo de ACORE. General Ruiz, buenos días.
Julio, muy buenos días.
Para usted, ¿quién debería liderar la derecha en Colombia hoy?
A ver, le voy a contestar de la siguiente manera, Julio. Sin análisis político, sino en sentido práctico y en sentido conveniente, para este país, para los colombianos, lo que hay que mirar es cómo preservar y fortalecer nuestra institucionalidad democrática. En esas condiciones, frente a este próximo proceso electoral, lo que hay que hacer es trancar a como dé lugar el gobierno de transición anunciado por Timochenko y por todos estos sectores de la izquierda y de la extrema izquierda que lo quieren apoyar. Así pues, de que esto se va a definir en términos del sí y el no de lo que ocurrió en el plebiscito, porque este acuerdo que se pactó en La Habana requiere muchos ajustes. Entonces, ahí es donde se va a definir.
Sí.
Entonces, tranquemos este gobierno de transición que se anuncia, que lo podría encabezar, por ejemplo, el doctor de la calle, y para evitar que eso ocurra, votemos por cualquiera que esté, ¿no?, bajo ese compromiso de preservar estas nuestras instituciones democráticas.
General, pero para usted, exfuncionarios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que en su momento apoyaron el acuerdo de paz, pero ahora adoptaron pues posiciones más fuertes, como es el caso de Germán Vargas Lleras o de Juan Carlos Pinzón, ¿estos candidatos hacen parte de ese, comillas, gobierno de transición, o por el contrario, usted estaría dispuesto a apoyarlos?
Me da la impresión de que no harían parte de ese gobierno de transición, porque ellos quieren hacer algunos cambios que son indispensables para lograr precisamente esto que no quiere Timochenko, que no quiere la extrema izquierda, que quiere que los acuerdos que se pactaron no se les modifique una coma y que nos aguantemos los 15 o 20 años que han anunciado. Entonces, en eso hay claridad. El mensaje es ese. Debemos preservar, y ese es un mensaje para todos los colombianos. Pensemos en eso. Evitemos que se nos presente algo similar a lo que ocurre en Venezuela, o que ya está en Cuba, o que está en Nicaragua.
General, entonces le pregunto, para sí o no, ¿a usted le da tranquilidad el candidato que escoja el Centro Democrático, sí o no?
Cualquiera, Centro Democrático, la coalición del Partido Conservador, los compromisos que adquiera Ordóñez, todos aquellos, Vargas Lleras, que ven la necesidad de hacer cambios a este acuerdo que se ha pactado en la manera como se acordó.
Como esto que usted dice, general, lo que expresa, pues es lo que piensan muchos colombianos, así como usted está pensando, piensa pues una gran porción del país. ¿Valdría la pena que usted, además, como representante de los militares retirados, nos explicara esos ajustes que ustedes quieren al proceso de paz, cómo los ven? Porque si los integrantes de la guerrilla de las FARC no están dispuestos a esos ajustes, ¿cuál sería el plan que ustedes quisieran propusiera el candidato si los integrantes de las FARC toman la decisión de volver a la selva porque no están de acuerdo con esos ajustes que proponga el candidato? ¿Cuál sería el plan a seguir? ¿Cómo es el panorama que usted ve a futuro en ese caso?
Ese temita de volver a la selva o de llevar la violencia en las ciudades fue un astuto recurso utilizado por parte del gobierno para presionar a fin de que se votara en favor del sí. Pero ya sobre eso ha habido pronunciamientos, y pronunciamientos de juristas, de constitucionalistas, ¿no? Esto no quedó tan escrito en piedra de mármol como realmente se nos quiso dar a conocer. Lo que se hace, en la forma que se hace, en la misma forma se deshace, dentro de las normas y procedimientos jurídicos. Entonces estamos en un Estado de Derecho, y dentro de esas circunstancias, ¿no?, habrá modificaciones. No se trata de hacer trizas del acuerdo, como algunos lo han dicho, no. Modificar ciertas cosas que nos afectan. En el tema nuestro, por ejemplo, de la reserva activa, en lo que es la seguridad jurídica, en eso, ¿no?, nos engañaron. Nos dejaron una puerta abierta y para meternos el Estatuto Roma, el artículo 28, la justicia penal internacional. Entonces, eso se puede modificar.
Claro, claro, general, pero permítame, le pregunto, porque usted ha dicho que no es cierto y que es un engaño eso que se dijo de que estaba escrito sobre mármol y que no estaba tan escrito sobre mármol como se nos dijo, esto que usted acaba de mencionar.
Sí, el blindaje, pero como eso fue lo que quieren decir, que el blindaje de este claro, acuerdo prácticamente está escrito sobre mármol. Muchos juristas dicen que no.
Muchos claro, muchos pero juristas. Como en medio, como una negociación, y de eso se tratan las garantías internacionales, pues es entre dos partes. Puede que la contraparte no esté de acuerdo con esos ajustes que proponen aquellos que no estuvieron contentos con el acuerdo. Si la contraparte no está dispuesta, ¿cuál es el panorama que ustedes visualizan a futuro? Es decir, mire, que se volviera a un mismo escenario en donde la salida armada es la solución.
Se volviera a renegociar. No sea extremista, se volviera a renegociar, seamos prácticos, no asustemos a la gente. Con lo que usted quiera asustar, al igual que usted, lo hizo el gobierno en el momento de que había que votar por el sí, o si no, él nos vendría la violencia a las ciudades. No, no hay tal. Esto, dentro del Estado de Derecho, dentro de la normatividad existente, yo creo que se puede manejar de manera adecuada para que el país en general, ¿no?, que está muy asustado ahorita, ¿no?, encuentre que vamos a preservar, ¿no?, esta institucional democrática y que no terminemos como un Venezuela, una Nicaragua o como ha sido la isla de Cuba.
General Jaime Ruiz de Acore, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
A usted, muchas gracias, hombre.
En la calle, wow. En el parqueadero. Uf.